En los textos anteriores a este capítulo 16 de Juan, el Señor había estado exponiéndoles la doctrina sobre el Espíritu Santo. En los textos anteriores a estos versículos que hemos citado de este capítulo 16, el Señor ha estado exponiéndoles la doctrina sobre el Espíritu Santo y su actividad en el mundo de los hombres para llevar a cabo la voluntad de Dios. Ahora el Señor baja de la doctrina importante del Espíritu Santo a las necesidades concretas de sus apóstoles. Va a tender el corazón angustiado de los apóstoles, lo que les va a sobrevenir en las horas que iban a llegar rápidamente. ¿Qué significaban estas palabras que les acaba de citar? ¿Por qué habla el Señor de una forma tan enigmática? Fijaos en el texto, versículo 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué es esto de un poco me veréis, un poco no me veréis? ¿De qué está hablando? Ya en conversaciones anteriores el Señor les había estado diciendo a sus discípulos que iba a partir al Padre, que iba a estar entre ellos un breve tiempo. Y el propósito del Señor era proporcionarles material de consuelo, proporcionarles lo que iba a acontecer para los momentos de prueba que estaban a punto de comenzar. En menos de 2 horas desde que el Señor está diciendo estas palabras, iba a ser arrestado en el huerto de Getsemaní y con ello iba a comenzar el proceso que llevó a la muerte a nuestro Señor. El Señor no solamente desapareció de forma física delante de sus discípulos, sino que espiritualmente también le perdieron de vista. Los acontecimientos que tantas veces había anunciado el Señor, que tantas veces había citado de los profetas acerca de su muerte, les descolocaron por completo respecto a la idea que ellos tenían en su mente de cómo debería ser el Mesías según la influencia cultural de su época. ¿Cómo va a ser el Mesías? ¿Cuáles expectativas se han generado respecto al Mesías? ¿Y cómo es que el Señor les está diciendo aquí ahora que un poco y no me veréis, un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? ¿De quién nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo? Que nos vamos a alegrar, que nos vamos a entristecer, que vamos a llorar y que luego nos vamos a alegrar. No tenemos ni idea de lo que nos está hablando. Desde luego, las palabras de los discípulos camino de Emaús no dejan ninguna duda respecto a este sentimiento que era común entre los discípulos. Nos dice Lucas 24:21. Están hablando los discípulos de Emaús. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Cuáles eran las expectativas que teníamos? Que nosotros esperábamos que iba a redimir, que iba a liberar, que nos iba a soltar del yugo romano, que iba a acabar con el imperio romano, que íbamos a ser nosotros los que dominaríamos la tierra. Nosotros esperábamos esto. Esto nos muestra la terrible realidad de lo que la influencia cultural puede hacer para pervertir la palabra que Dios nos ha dejado. Nada que ver con lo que Dios había dicho. Ellos estaban pensando en lo que la imaginación de los hombres, la especulación religiosa, su contexto histórico, sus ansias de ser la primera potencia mundial, fuesen la realidad, cuando Dios nunca estuvo hablando de esas cosas. Es muy importante que atendamos lo que Dios tiene que decirle al hombre y nos cuidemos mucho de lo que nuestra sociedad quiere decirle a Dios, porque cuando los papeles se invierten quedamos expuestos al engaño. Lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que nos lleva a la corriente social, la corriente evangelicoide, a lo que nos lleva, ¿cómo tenemos que interpretar? La tozudez que manifiestan muchos que se llaman creyentes para no creer lo que la palabra de Dios está enseñando de forma explícita es evidente. Muchos en nuestros días adaptan el mensaje del Evangelio a la corriente del mundo, lo cual no hace sino mostrar el estado podrido del corazón. Cuando no hay oídos para atender lo que Dios dice a través de las Escrituras, entonces es la corriente del mundo, religiosa, claro, porque no podemos salirnos de lo religioso, la que va a dictar exactamente qué es lo que tenemos que creer, como hizo la corriente del momento en el que el Señor vino a este mundo, como hizo pensar a los discípulos cómo tenía que ser el Mesías. Otro ejemplo lo encontramos en la resurrección del Señor. ¿Qué es lo que ellos tenían en mente? Marcos 16:11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, por María, no la creyeron. Pero si estaba anunciado por los profetas, y el mismo Señor en más de una ocasión les dijo que iba a resucitar al tercer día. Viene María, les anuncia lo que ha visto y no la creen. Pero es más, Después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos, dice el texto, les creyeron. ¿Pero qué es lo que está pasando en la mente de aquellos que se llaman discípulos de Cristo, que habían seguido al Señor durante años, que les habían sido expuestos al mensaje de las Escrituras, al mensaje de los profetas, a las enseñanzas completas de las Escrituras? Ocurre lo que estaban anunciando los profetas y lo que el Señor había dicho que iba a ocurrir, y no se lo creen. La ignorancia es un terrible enemigo, pero si a la ignorancia le sumamos la incredulidad, es algo como para ponerse a temblar. El asunto es que la ignorancia y la incredulidad se dan en el pueblo que se llama creyente, no se da entre los impíos. Los impíos ya están perdidos. Ahora, en aquellos que se llaman creyentes, se da la ignorancia sumada a la incredulidad, con lo cual tenemos un auténtico desastre. Si en medio de esta situación el Señor no envía su luz y su verdad para guiar a aquellos que Él ha llamado a la salvación, no hay absolutamente nada que hacer. Sin embargo, en esta ocasión el Señor sí proveyó la ayuda de su Espíritu para hacerles ver las enseñanzas de las Escrituras. De hecho, en el camino de Emaús, cuando llegan ya a la casa y se sientan a comer, al partir el pan, dice la Escritura explícitamente que el Señor abrió los ojos de ellos para que pudieran entender qué es lo que había ocurrido y para que pudieran ver a quien tenían entre ellos. Después de un poco, dice el Señor, realmente fueron solo 3 días, el Señor reapareció ante ellos para volver posteriormente a desaparecer, tal y como les estaba anunciando. Así que en nuestro texto vemos el intervalo entre su muerte y su resurrección, 3 días. Pero también se anuncia en su significado más profundo: los que me verán, según un sentido más espiritual. Solamente 10 días después de su ascensión, los discípulos tuvieron una experiencia más profunda con la llegada del Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón por la que Cristo se tenía que ir? Él mismo la da: porque yo voy al Padre. El Señor iba al Padre con un oficio especial. Había terminado el trabajo que se le había encomendado hacer en la tierra. Vino a morir por su pueblo, vino a poner su vida por sus ovejas. Y después de haber cumplido con este propósito por el cual explícitamente vino a este mundo, regresó al Padre. En Hechos 2:33 nos dice allí el apóstol: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El propósito del Señor se había acabado en el mundo, y entonces entraba a jugar el papel principal el Espíritu Santo. Porque Él ha ido al Padre con este oficio de mediador e intercesor, es por lo que Dios puede recibirnos en el nombre de Cristo. Dice la Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Así que se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, versículo 17: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. ¿Qué es esto que nos está contando? La verdad es que las palabras del Señor le resultaban a los discípulos tan enigmáticas que no sabían ni por dónde cogerlas. Algunos de ellos empezaron a preguntarse esta paradoja que el Señor nos está diciendo, que viene, que va, que sube, el Padre, ¿qué es esto del Padre? Su vida al Padre les estaba causando problemas. Verdaderos problemas de cabeza. Ellos querían que el Mesías permanecería en la tierra para llevar a cabo su plan de dominar y someter a todas las naciones. De hecho, en Juan 12:34 se muestra aquí la escena de lo que estaba en la mente de las personas que vivían en la época del Señor. Y le dicen estas personas al Señor: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿De quién nos estás hablando? Y los discípulos ahora: ¿esto de que va el Padre? ¿Esto del Padre qué es? Desde luego, teniendo en cuenta que eran personas profundamente religiosas, no estamos hablando de cualquier persona, profundamente religiosas, conocedores supuestamente de las Escrituras, no tenían ni la más remota idea de lo que el Señor les estaba hablando. No había ningún lugar en su teología para entender lo que el Señor les estaba exponiendo. No entendían que debían quedarse solos porque él volvía a su Padre y que les iba a dejar al Espíritu Santo en su lugar. Pero esto no era por falta de revelación, no es porque la Escritura estuviese callada en todas estas cosas, es porque la influencia cultural estaba dominando sus razonamientos y su entendimiento. La influencia cultural. La Escritura ya hablaba sobre el papel del Cristo resucitado. En el Salmo 68:18 nos dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Llevar cautiva la cautividad. Salmo 110, versículo 1: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estaba refiriendo a Cristo. La mayoría de los salmos son salmos, una gran importante de los salmos son mesiánicos. Las profecías, Isaías, Jeremías, Daniel, nos hablan de temas mesiánicos. Los discípulos no llegaron a unir la enseñanza de las Escrituras fuera del entorno cultural en el que estaban viviendo. Por esa razón estaban desconcertados. ¿Qué es esto? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué nos está exponiendo el Padre, el que será levantado, que resucitará? Lo cual nos vuelve a ratificar de qué manera los prejuicios de muchos creyentes chocan con la enseñanza bíblica, los prejuicios que la sociedad hábilmente pone en la mente. Prejuicios. Una cosa es lo que ellos quieren hacer, la mayoría de los creyentes, tristemente, de acuerdo a sus circunstancias culturales, y otra muy distinta a lo que enseñan las Escrituras. Cuando los prejuicios culturales atentan contra el espíritu de la Escritura, estamos ante un engaño, y los discípulos estaban engañados. Ellos estaban esperando otra cosa, porque así sus rabinos y maestros les habían enseñado que tenían que pensar, y su entorno cultural modeló sus mentes para entender acerca de la venida del Mesías otra cosa completamente distinta a lo que la Escritura dice que tiene que ser. Lo vemos en cosas tan tontas como cuando le preguntamos a un creyente los 10 mandamientos, dime el primer mandamiento, y nos dicen rápidamente: amarás al Señor sobre todas las cosas. Y sabemos que ese no es el primer mandamiento. Pero ¿cómo el entorno cultural influye de tal manera para hacernos decir que ese es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como estos detalles muchos que involucran otras situaciones que ponen en riesgo las doctrinas de las Escrituras y que producen engaño en los creyentes, pensando que son las cosas de una manera cuando la realidad es que la Escritura las presenta de otra completamente distinta. Dios requiere obediencia de su pueblo ante su palabra, y aquel que obedece a su palabra, no aquel que obedece a sus intereses personales, a la corriente del mundo, a la iglesia a la que asistes, no, aquel que obedece a su palabra es lo que va a determinar quién es el verdadero creyente y quiénes son creyentes nominales, creyentes de nombre. De una de las iglesias que se cita en Apocalipsis nos dice el Señor: tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Pero tienes nombre de que estás viva, tienes muchísimas actividades. La iglesia llena a rebosar, gente cantando, muchas actividades, mucha parafernalia, mucho circo, mucho movimiento. Tienes nombre de que estás viva, aparentemente, pero estás muerta. ¿A quién siguen las iglesias con tantas actividades y con tanto número de personas? ¿A quién siguen? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Versículo 18. No entendemos lo que habla. Pero si habían nacido en el pueblo de Israel, desde pequeñitos les habían sido enseñadas las Escrituras, sabían sin ningún problema recitar muchísimos salmos, proverbios, los mandamientos, la lista de todos los profetas. ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. No entendemos qué nos está diciendo. No entendemos de qué nos está hablando. Dios tiene establecidas muchas cosas que nos ha revelado en su palabra y otras que no nos ha revelado. Pero las que nos ha revelado son sumamente claras. Solamente tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la Escritura y comparar cuando tenemos algún texto oscuro, Escritura con Escritura, para que nos aclare exactamente si la interpretación que le estamos dando es correcta o no es correcta. Pero uno de los principios que establecemos para saber si una enseñanza es correcta es: ¿ensalza al hombre? Porque si la doctrina que estamos sacando de la Escritura ensalza al hombre, es incorrecta completamente. Si la doctrina que sacamos de la Escritura da la gloria a Dios, únicamente a Dios y a nadie más que a Dios, si la gloria es para Dios, estamos en el buen camino. Pero las doctrinas que se han infiltrado durante los últimos siglos dentro de la Iglesia evangélica, que ensalzan al hombre, que le hacen al hombre tener la potestad de decidir cosas respecto a su salvación, cuando dice la Escritura que estamos muertos en delitos y pecados, todas esas doctrinas son fruto de una mala y perversa interpretación de las Escrituras. Dice el Salmo 119:18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por lo tanto, tenemos que ser lo suficientemente humildes para acercarnos a las Escrituras, para que sean las Escrituras quienes nos hablen. No nosotros decirle a las Escrituras lo que tienen que decir, sino que sean ellas las que nos hablen a nosotros. Y nuestra mente tiene que ser moldeada por las Escrituras, o como decíamos la semana pasada, moldeada por la enseñanza del Espíritu Santo, que es quien tiene que modelar nuestra conciencia. Job dice en el capítulo 34, versículo 32, enséñame tú lo que yo no veo. Esta es la disposición que tenemos que tener delante de Dios, no acercarnos a las Escrituras para pervertirlas, retorcerlas para que se adapten a mi circunstancia cultural o mi interés personal, sino más bien soy yo quien se tiene que adaptar a la enseñanza de la Escritura. Ahora bien, ¿cuántas veces encontramos a los cristianos con esta disposición? Todos decimos que queremos obedecer a Dios, eso es lo que decimos. Otra cosa son los hechos, que son bastante distintos. ¿Hay realmente una voluntad de someterse en obediencia a Dios y a lo que Él nos muestra en su palabra? ¿Hay voluntad de eso? Porque lo que hace habitualmente Dios cuando nos enseña es humillarnos. Nos quita todas las decisiones, nos quita todo nuestro protagonismo, nos quita todo lo que nosotros podemos aportar para hacer algo, nos lo quita todo. Nuestros dones, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nos las quita todas. Todo es un don de Dios, todo es para ponerlo al servicio de Dios. Por eso dice la Escritura: ¿qué tienes que no te haya sido dado? Dios nos ha dado dones, ha dado dones a los hombres y a nosotros nos ha capacitado con dones y facultades para ponerlas a su servicio. Pero no es algo que yo tenga porque yo soy muy inteligente, sino que mi inteligencia incluso viene de Dios. Los discípulos realmente estaban entendiendo y orientando las enseñanzas desde la perspectiva cultural que les rodeaba. Por esa razón no entendían nada, todo era confuso. ¿Cómo puede ser que el Señor nos esté diciendo unas cosas cuando en nuestra mente hay otra cosa completamente distinta? Y es que no acabamos de entender ni siquiera las Escrituras que el Señor nos está exponiendo, es decir, el Señor cita continuamente las Escrituras y ni por esas lo entienden. Versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Parece ser que ellos estaban más bien avergonzados de ser tan sumamente ignorantes. Ignorantes. Hasta tal punto que no se atrevían ni siquiera a preguntarle directamente al Señor de qué les estaba hablando. 3 años y medio con el Señor. Gente que supuestamente era creyente en el entorno de Israel, de toda la vida. El Señor les está hablando y ellos no tienen ni idea de lo que les está diciendo. ¿A vosotros os imagináis, en vuestra profesión, en vuestro oficio, que alguien venga a deciros algo y no tengáis ni la más remota idea, siendo de vuestro oficio y hablando palabras de vuestro oficio, de lo que os está hablando? Por vergüenza ya no vais a preguntar, que es exactamente lo que estaban haciendo los discípulos. Por vergüenza no preguntaron. No preguntaron. El Señor, fijaos que no contesta directamente a lo que había en el corazón de ellos. No les dio más información sobre este asunto. ¿Cómo podría ser esto de un poco de tiempo? ¿De qué nos está hablando el Señor con todo esto? Con todo este enigma que está planteando delante de nosotros. Nuevamente, a pesar de las enseñanzas de las Escrituras, no sabían tampoco lo que significaba o lo que tenía que ver con la resurrección de Cristo. Todavía un poco y no me veréis, y un poco más y me veréis. Que iba directamente relacionado con su resurrección. Pero como el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de que nosotros preguntemos, como todas las cosas están abiertas delante de Él, incluso nuestros pensamientos, el Señor no iba a dejar a sus discípulos con esta incertidumbre. En Isaías 65:24 nos dice el profeta: antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. Ya se ha adelantado el Señor a todo lo que estaba en el corazón de los discípulos para saber cuáles eran sus inquietudes. Fijaos que en 7 ocasiones se repite la expresión un poco en estos 4 versículos, en 7 ocasiones. Y el Señor les trae un motivo de esperanza. Juan 16:20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora sí que ya no tenían ni idea a qué se refiere el Señor. Pero el Señor está mencionando los efectos que produce el no verlo y el después poder verlo. El Señor está manifestando de qué manera llorarían por verle muerto. Llorarían. Que esto supondría una gran alegría por parte del mundo al ver la aparente victoria, al derrotar, al crucificar, al llevar a la muerte a Jesús, el rey de los judíos. Esta derrota, desde luego, iba a ser muy dolorosa cuando los discípulos vieran de qué manera se mofaban los impíos al haber llevado a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero después de una corta espera, lo que el Señor está anunciando es que vuestro pesar, vuestro llanto, se convertirá en gozo, se convertirá en alegría. Y estas palabras fueron cumplidas en la propia experiencia de los discípulos. Fijaos en Marcos 16:10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Estaban tristes y llorando. Cuando el Señor se acercó a los discípulos por el camino de Emaús, les preguntó, Lucas 24:17, ¿qué ideas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? El Señor ya lo había dicho antes. Lloraréis y lamentaréis. ¿Cuán a menudo durante esos 3 largos días debieron haber recordado sus palabras? Lloraréis y lamentaréis. Y mientras los discípulos estaban hundidos por el dolor, sus enemigos estaban regocijando, estaban disfrutando porque por fin habían acabado con aquel sedicioso que se llamaba rey de los judíos. Estaban disfrutando por haber acabado con la vida de aquel que era el enviado de Dios, el que se llamaba el Mesías, y que ellos lograron acabar. Y esto nos lleva al lamento profético del Mesías en el Salmo 35, versículo 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Le hemos vencido, qué bien, le hemos vencido, hemos acabado con él, le hemos clavado finalmente. Esta es la enseñanza de las Escrituras, de que primero habrá tristeza y después habrá gozo, se extienden a la vida de todos los creyentes. El dolor y la tristeza es lo que habitualmente va a padecer el creyente por mantener sus convicciones y vivir de acuerdo y en obediencia a la palabra de Dios. Dolor y tristeza. Es así como nos encontramos la vida de nuestro Señor y la descripción que la misma Escritura hace de Él. ¿Qué nos dice la Escritura sobre el Señor en las profecías? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Uno, ¿cómo podría pensar que alguien que es perfectamente justo, perfectamente santo, perfectamente bueno, en todas sus atribuciones, en sus pensamientos, en sus palabras y en sus obras, alguien pudiera atacar a alguien que es así? A nadie le cabría en la cabeza que esto pudiera ser, pero efectivamente que fue el más atacado, calumniado, deshonrado, vejado, hasta que acabaron con él en la cruz. Por tanto, si ese es nuestro maestro, lo que les espera a sus discípulos, que quieren mantener fidelidad e integridad delante de él, va a ser lo mismo. Sentimos dolor cuando vemos la terrible enemistad del hombre contra Dios. Sentimos dolor cuando vemos la forma en la que muchos falsos profetas enseñan a las iglesias, deshonrando al Señor y pervirtiendo su palabra. Sentimos dolor cuando vemos que no hay verdaderos adoradores entre el pueblo de Dios que honren en sus vidas a su Señor. Sentimos dolor cuando vemos la innumerable multitud de personas que van por el camino ancho directos a la perdición y que muchos de ellos se llaman cristianos. Esto hace, como dice aquí el Señor, que el verdadero creyente llore y se lamente. A todo esto también, por si fuera poco, todo lo que vemos a nuestro alrededor, podemos agregarle nuestros propios fracasos, nuestros propios pecados, nuestras propias caídas, cómo deshonramos al Señor en más de una ocasión, Podemos ver también, para sumar dolor, los fracasos de nuestros hermanos, las luchas que hay dentro de las iglesias. ¿Cómo se deshonra al Señor cuando habría que aplicar el principio de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Que la evidencia de la salvación se muestra en el amor que los hermanos tienen que tener los unos por los otros, y es curiosamente en la iglesia donde eso no se manifiesta. Sentimos dolor por todas estas cosas, y esto nos hace percibir la fuerza de las palabras del apóstol Pablo cuando en Romanos 8:23 dice: también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos que por fin seamos liberados de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos, de nuestros pecados, de nuestras caídas, de nuestras corrupciones. Esta es una cruda y triste realidad, pero ahí no se acaba la historia. Esto es lo que el Señor dice que va a sufrir su pueblo. No estaremos sumidos en esa tristeza para siempre, porque Cristo no solamente anunció su muerte, sino que también proclamó su resurrección. Por eso dice aquí en Juan 16:20: vuestra tristeza por todo esto, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esta fue la experiencia de las mujeres que vieron lo que había ocurrido en la tumba donde dejaron al Señor en Mateo 28:8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor pero con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Con gran gozo, por fin el Señor ha resucitado. Cuando el Señor se presentó ante sus discípulos, leemos aquí en Juan 20:20 que se regocijaron viendo al Señor, se llenaron de alegría. Cuando el Señor ascendió a los cielos, ante los ojos de sus discípulos, nos dice la Escritura que ellos, después de haberle adorado, Lucas 24:52, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Su tristeza se convirtió en gozo. Por fin hemos entendido las implicaciones de las enseñanzas de nuestro Señor. La aflicción se convirtió en alegría. La misma causa de su dolor por la muerte de Cristo ahora se volvió en el objeto de su alegría. Cristo murió para salvar pecadores. El significado de estas palabras que el Señor trajo ante sus discípulos sobre que su dolor se convertiría en gozo encontrará su último propósito en medio de su pueblo cuando Él venga en su segunda venida. Cuando termine el mundo, el fin de todas las cosas. Pasaremos por este valle de lágrimas al que hace mención la Escritura, pero por la mañana, dice también la Escritura, por la mañana vendrá la alegría. Por la mañana vendrá la alegría. El apóstol Pablo, quien sufrió enormemente por mantener su fidelidad al Evangelio, nos recuerda en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es algo momentáneo. Vamos a sufrir por nosotros, por lo que nos rodean, por la situación en la que está el mundo, por la situación en la que está la iglesia, por los falsos profetas, por los falsos maestros, por la corrupción generalizada que hay. Vamos a sufrir. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero encontramos también un terrible contraste contra aquellos que desoyen la palabra de Dios y viven para sí mismos. Lucas 6:25: ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Aquellos que estaban disfrutando de que por fin clavaron a Cristo: ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Por lo cual, los que antes estaban lamentándose y llorando, después tendrían gozo. Pero los que estaban disfrutando, después tendrían lloro y lamentación. Y eso sin fin. Sin fin para los primeros, que estarían disfrutando de la presencia del Señor. Y sin fin para los segundos, que llorarán y lamentarán por los siglos de los siglos. Ahora el Señor usa una ilustración para argumentar sus palabras. Versículo 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Va a llorar, va a sufrir. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así que vemos un paralelismo entre el ejemplo que nos ha puesto el Señor. De ahora un poco no me veréis, después un poco me veréis. Ahora vais a estar llorando, afligidos, pero después vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolores, porque su hora ha venido. Es el momento crítico. Este es el dolor que experimentarían en breve los discípulos con la muerte de Cristo. aquel que era su maestro, que era su señor, a quien estaban sirviendo, iba a acabar en la cruz, incomprensiblemente. Pero un poco más tarde, cuando la madre ve a su hijo, todos los dolores desaparecen por la alegría que supone ver a su pequeño, su hijo. La alegría del final supera el dolor del principio. Y esto es lo que aquí les está exponiendo el Señor. Vuestra tristeza se convertirá en gozo, y el gozo del final barrerá por completo toda la tristeza que os ha embargado al principio. Es necesario sufrir si queremos obtener bendición. Esto es una ley. Y ocurre en todas las áreas de la vida. Si quieres ser un buen profesional, te tienes que preparar y tienes que estudiar mucho y tienes que esforzarte al máximo por conseguir aquello que te va a dar de comer en el día de mañana. Si quieres aprender inglés, noruego, francés, ruso, tienes que esforzarte al máximo para estudiar esa lengua. Si quieres ser lo que quieras ser en este mundo, tienes que esforzarte al máximo para llegar al objetivo. Ocurre en todas las áreas de la vida. Para obtener algo hay que trabajar con fuerza, con sacrificio, y esto en muchos casos conlleva sufrimiento. Sufrimiento. El mismo proceso se repite en la vida de cada cristiano. La lucha encarnizada que hemos de tener para someter nuestros deseos en obediencia a Cristo, nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, nuestra ideología en obediencia a Cristo, nuestros intereses en obediencia a Cristo. Las cosas a las que hemos tenido que decir no por el camino, que nos harían llevar la vida más llevadera y más cómoda. Pero siempre vemos cómo la cruz está antes que la corona, no al revés. No está primero las alabanzas y después el sufrimiento, no, está el sufrimiento y después la corona. Todo lo que merece la pena conlleva sufrimiento, todo. Juan 16:22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, nadie. Los discípulos iban a estar afligidos por la muerte del Señor, pero estarían más que gozosos al ver cómo resucitó de los muertos, cómo ascendió a los cielos y cómo recibieron el don del Espíritu Santo. Cómo esto hizo que de alguien que aparentemente acababa su vida crucificado como un malhechor, que sus apóstoles salieran espantados, que nadie estuviese a su alrededor, aquel momento que aparecía el más trágico y definitivo de la historia y que se acabó todo, aquel momento era el principio de todo. Es cuando la iglesia empezó a funcionar en la manera en la que lo conocemos hoy, cuando el mensaje del evangelio empezó a expandirse hasta los cuatro rincones de la tierra, cuando la palabra de Dios derribó las murallas de Israel y traspasó y fue predicado en todos los lugares del mundo. Los discípulos iban a estar afligidos por la muerte del Señor, pero estarían gozosos al ver la obra que desde la cruz se lanzó para todo ser humano. La permanencia de su alegría quedó sellada por el Espíritu Santo, el que tiene el oficio del Consolador. El Consolador es Él quien mantiene la paz y el gozo en el corazón de los creyentes. Pero la paz y el gozo en el corazón de los creyentes no viene por arte de magia, sino que es el fruto de mantenernos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Es la que nos viene como fruto de buscar en la meditación de su palabra y en la oración lo que a nosotros nos hace falta. Esto no va a producir que todos nuestros problemas desaparezcan, pero sí que va a producir consuelo y gozo. Consuelo y gozo en medio de la aflicción. Es solamente entonces cuando las promesas del Señor tienen su cumplimiento. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vamos a terminar la oración.